Muy buenas noches, muy bienvenidos con estos acordes del huapango de José Pablo Moncayo a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, hoy jueves 22 de marzo de 2018, un programa que hacemos por Radio Nacional todas las noches de lunes a viernes con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy contento de empezar un programa más, pero especialmente este. Un programa que hacemos con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica, con todos nuestros oyentes aquí y allí. Esa época oscura, así la imaginábamos, así nos la enseñaron de chicos, una época alejada de la razón, de espaldas al conocimiento, sometida a la religión, escasa en las artes, abundante en la miseria.
Puro oscurantismo, Katz.
Puro oscurantismo, así nos enseñaron que era.
Qué mal que nos enseñaron.
Y luego descubrimos a un señor que se llamaba, yo le digo Huizinga, pero es Huizinga. Huizinga, Huizinga. Y después descubrimos a un señor Bakhtin, y después descubrimos a un señor Pastoureau, y después algunos tuvieron la suerte de ser alumnos de la doctora Silvia Mañavaca. Y hablamos de la Edad Media, de esa época que en la imaginación popular había sido ese sitio que más valía la pena olvidar entre la antigüedad clásica y un renacimiento luminoso y prolífico en virtudes, esa época en la que solo proliferaban los padres de la iglesia y los monasterios en los que se estudiaban los textos entre los que no se incluían a los clásicos griegos que habían sido perdidos. Ese estereotipo es el que tuvimos siempre en la Edad Media, pero algunos grandes estudiosos, entre ellos justamente Silvia Mañavaca, pusieron luz sobre esa época fundamental de la historia de Occidente.
Pusieron luz sobre la oscuridad que nos dijeron que tenía la Edad Media.
Así es. Silvia Mañavaca es investigadora principal del CONICET, profesora regular titular de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Comité Científico de Revistas Nacionales y Europeas. Fue profesora invitada en diversas universidades, la Universidad de los Estudios de Milano, la Universidad de Padua, la Universidad de Barcelona, la Universidad Ramón Llull, la Universidad de Estudios de Torino, la de Salento. Dictó seminarios de doctorado en México, Brasil y Chile, autora de más de un centenar de artículos. Entre sus principales libros figura una extensa obra de consulta, entre las cuales se destaca el Léxico Técnico de la Filosofía Medieval, Filósofos Medievales en la Obra de Borges, muchas traducciones de clásicos de la Edad Media. Silvia es una autoridad en el tema, pero además es verdaderamente una profesora adorada, admirada por generaciones de estudiantes. La recibimos a Silvia en un día triste para la filosofía argentina, porque anoche nos enteramos con una conmoción muy profunda que falleció uno de los grandes filósofos argentinos contemporáneos, decir el más grande siempre es hiperbólico en materias como estas, pero una de las figuras más relevantes en la historia del pensamiento argentino, que fue Jorge Dotti. Jorge Dotti murió ayer de un infarto en Chile. La comunidad científica e intelectual de nuestro país está profundamente acongojada. También lo estamos nosotros, cada uno tiene de Dotti recuerdos diferentes, pero todos son entrañables, valiosos, de reconocimiento, de deuda personal, intelectual, cívica, académica, y no queremos dejar de hacer un recordatorio muy sentido.
Un intelectual que animó no solamente el pensamiento sobre la obra de Hegel, un pensamiento filosófico político muy importante, el de Dotti en relación a Hegel. La gente ayer recordaba a los teóricos de Dotti en la facultad, pero que también participó activamente en revistas culturales en los años 80, culturales y políticas, en la época de la apertura democrática de nuestro país, animando debates muy importantes, y la verdad que los recuerdos eran muy entrañables en el día de ayer y lo siguen siendo en el día de hoy, así que...
De modo que ponemos este programa bajo la memoria de Jorge Dotti y le damos una muy, muy cordial bienvenida a la doctora Silvia Mañavaca. Silvia, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí.
Al contrario, gracias. Buenas noches y gracias por la invitación. Yo simplemente, para completar las palabras tuyas y de ustedes sobre Jorge, un poco quería, se me estaba ocurriendo recién, arrimar una suerte de testimonio, porque muchas veces en el claustro de profesores, en medio de los debates, en medio de a veces desencuentros, a veces encuentros que forman parte del mundo académico, de todos los países del mundo, así no es. Solamente del nuestro, y que hacen también a su vivacidad, se puede perder de vista, sobre todo en el estudiantado, que muchos de nosotros, muchos, nos apreciamos y nos queremos. Ayer estuve durante buena parte de la tarde hablando por teléfono, porque teníamos necesidad de comunicarnos, y no precisamente por WhatsApp. Una vez enterados de la noticia, simplemente nos llamábamos para decirnos, bueno, mira, te enteraste de lo ocurrido, sí, bueno, no puede ser, te llamo porque estoy angustiada o angustiado. Y bueno, esto quería simplemente decirlo, ¿sí? Sí. Nada más que, sí, sí. Nada más que eso. Y un recuerdo a una persona entrañable que me honró con su estima y con su afecto. En fin.
Bueno, muchas gracias por este recuerdo. Es muy difícil entre nosotros, sea lo que sea, entre nosotros, pasar hoy por el costado de la conmoción que nos provoca a todos la muerte de Jorge y la falta, el difícilmente imaginable lugar vacante que queda, sí, ¿no? Quiero decir, algo que estaba ahí, que era imprescindible y que ya no estará.
Sí, eso bueno. Me decía ayer precisamente Mario Caimi. Va a ser muy difícil, la facultad no va a seguir siendo la misma sin él, ¿no?
No.
Pero
no,
bueno,
una referencia ineludible. Bueno, no queremos empañar el programa, no podíamos dejar de hacerlo, no queríamos dejar de hacerlo. Pero vamos a disfrutar también la presencia de Silvia Mañavaca con nosotros para hablar un poco de esta Edad Media, primero tan distorsionada, luego tan ensalzada y siempre muy lejana, a contramano de interpretaciones que, como la de Silvia, nos muestran, sin embargo, que la Edad Media es algo que está muy lejos y muy cerca, ¿no?
Sí, así se llama una colección dedicada precisamente al medioevo que yo dirijo. Hago la observación de que yo no solamente digo Edad Media, a veces digo medioevo, nada más que de puro rebelde, porque ahora ha caído en desuso, es
claro,
que no está
bien.
De moda decir medioevo, parece que estuviera mal, entonces yo persisto nada más que por espíritu de contradicción.
Vamos a cambiar el tema del programa, vamos a dedicar el programa al medioevo.
Bueno, y no, medioevo, no llego a tanto.
Y el medioevo que está muy lejos y muy cerca.
Sí.
Nos parece fácil entender por qué está muy lejos, pero creo que nos equivocamos en las razones que atribuimos a la lejanía resulta difícil entender por qué está muy cerca cuando sería muy fácil entender por qué está muy cerca.
Sí, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando yo me tuve que hacer cargo por primera vez de un teórico de historia de la filosofía medieval, se me ocurrió una imagen. Entonces era todavía más enraizado el prejuicio. Y se me ocurrió una imagen que fue una especie de, en fin, de modo de abreviar el proceso de desmontar el prejuicio, que fue la siguiente. Supongamos, les decía a los estudiantes, que va una persona, acude al psicoanalista y en una de las primeras entrevistas le dice: mire, doctor, yo desde mis 7 a mis 11 años no le voy a contar nada, porque desde mis 7 a mis 11 años no pasó nada en realidad, un periodo que no pasó nada. Ustedes se imaginan que ese psicoanalista, lo primero que va a pensar para sí mismo o sí misma es, bueno, acá debe de haber pasado de todo.
Claro. Acá, bueno, está la clave. Está la clave.
Y entonces, bueno, esto
de
es un
poco siglo VII a nuestro siglo XI.
Claro, claro. Y al XIV incluso, claro, ¿no? De manera que yo los exhortaba a tener esa clase de actitud. Y en el fondo, si me he dedicado a la Edad Media, es precisamente de puro desprejuiciada. Quiero decir, a mí me van a contar que durante prácticamente un milenio la humanidad permaneció en estado de hibernación intelectual
y civilizatoria.
Civilizatoria, es imposible esto, porque eso es una... es un desconocimiento, sería un desconocimiento de lo que es el hombre mismo, de lo que es la naturaleza humana, de manera que...
Ni siquiera las sociedades nómadas carecieron de dinamismo durante un milenio.
Uh-huh. Sí, hay cuentos, hay leyendas que pertenecen a la Edad Media y creemos que no pertenecen a la Edad Media. Esto lo cuenta Pastoró, el cuento de Caperucita Roja, por ejemplo, pertenece a la Edad Media, se calcula. Las ideas viajaban muy rápidamente, pero nuestra imaginación es que no, que las ideas pertenecían a un lugar y, sin embargo,
bueno,
había...
Esa es otra de las características propias del hombre medieval. En general, cuando decimos hombre medieval, es una abstracción demasiado difusa.
Claro.
Porque no existe, en el fondo... Lo que pasa es que los profesores que nos dedicamos a enseñar este periodo, mejor no lo decimos porque nos vamos a quedar sin trabajo, pero no existe la Edad Media. Lo que quiero decir es que hay una sucesión de mundos medievales. Me parece que es difícil encontrar similitudes grandes entre, no sé, el siglo IV en Cartago y el 12 en París.
Claro.
Son distintos mundos.
Esto es más que la Alta Edad Media y la Baja Edad Media.
Es más.
Es una sucesión, y no solo una sucesión, sino también una contemporaneidad.
Exactamente. Pensemos que mientras Petrarca estaba escribiendo lo que se considera el documento fundacional del humanismo que le va a abrir las puertas al Renacimiento, todavía existían reductos, por así decir, lugares donde se pensaba y se vivía como se pensaba y se vivía un siglo anterior o un siglo y medio anterior. ¿No es verdad? Sobre todo en las zonas no urbanas, porque esta es otra cuestión que hay que considerar, ¿no? El medioevo que se desarrolla en monasterios y abadías, que es de implantación típicamente rural, y el medioevo que es de implantación urbana. De cualquier manera, respecto de lo que vos decías, Alejandro, hay distintos tipos actualmente de usos, de actualizaciones, por así decir, y además no solamente de actualizaciones, de instrumentalizaciones de la Edad Media. Por ejemplo, uno de esos usos es usarla como pretexto. La Edad Media es un lugar mitológico que nos sirve para proyectar en ella algunas de nuestras ideas, incluso algunos de nuestros prejuicios y aún algunos de nuestros personajes contemporáneos. Otra manera es considerarla como una especie de nostalgia irónica, quiero decir, tratando de poner en ella una exacerbación, por ejemplo, del sentido del honor que muchos tienen valores que echan de menos esa claro. Exacerbación del sentido del honor. En el extremo opuesto está la Edad Media como lugar de barbarie, como si en nuestra época no existieran, por ejemplo, crucifixiones.
Claro, de hecho, en alguna entrevista vos señalabas que el campo de concentración es un invento moderno, no medieval.
No, es un invento medieval, sin duda.
Claro.
¿No?
Cada época genera sus propias formas de la barbarie.
Sí, cada época la genera. Hay una cuestión, un punto, que es interesante señalar. En la gran mayoría de los siglos medievales, el enfrentamiento fue entre individuos. Entre individuos. Entre individuos que representaban, obviamente, reinos, feudos, pero entre individuos. En cambio, cuando ya se aproxima el Renacimiento, es exactamente al revés. El individuo se representa a sí mismo. ¿No? Entonces surge el retrato, surge la biografía.
Bien.
Cosa que en la Edad Media.
En la Edad Media no.
No.
No primaba.
No primaba porque lo que primaba era el grupo social. Uh-huh. ¿Sí? Pero ese grupo social no se enfrentaba con otro directamente, sino a través de un representante, por así decir, ¿no?
El caballero. Es decir, que el individuo. Ahora, el individuo, decís, nace en el Renacimiento, aparece la individualización
en
primer plano en el Renacimiento, pero ese individuo renacentista no es el mismo que el individuo moderno, no es la misma idea de individualidad que hay en la modernidad, es otro individuo.
Es otro individuo, pero asoman algunos aspectos del individuo moderno en el Renacimiento. Por ejemplo, bastaría releer el De Familia de León Battista Alberti para ver algunas de las características típicamente burguesas, sobre todo de los siglos XVIII y XIX especialmente, ¿no?
En el individuo renacentista.
En el individuo renacentista, sin duda alguna.
¿Y qué idea tiene el medioevo de la persona, ya que no es un individuo?
La Edad Media tiene una idea de la persona de alguna manera atravesada por sus convicciones religiosas en general. No solamente por el cristianismo, ¿no? Porque el judío y después
el moro
y el musulmán en general formaron parte de un medioevo, digamos así, muy importante. La persona tenía su dignidad, tenía su libertad. Por ejemplo, cuando un vasallo se planta en el umbral de su casa y no deja pasar, no sé, a emisarios del señor feudal y demás, porque su casa es su castillo, porque él tiene su derecho y es él.
Uh-huh. Es decir, ella, hay una afirmación.
O ella, hay una afirmación. Sin duda.
No es simplemente un vínculo de servidumbre.
No, absolutamente no. Y además hay otra cuestión. Lo que nos puede llevar a perder esto de vista es sobre todo el La poca atención que comparativamente con nosotros, por lo menos en algunos estratos de la sociedad, se les daba a los niños. Porque el niño tenía que continuar, no solamente el linaje, no solamente la familia feudal, ni nada por el estilo, tenía que continuar el núcleo familiar.
Claro.
Entonces, la muerte de un chico no se sentía, digamos así, como se siente hoy, ¿no?
Claro.
Porque además se tenían muchos hijos.
Claro. Silvia, mencionaste la iglesia y mencionaste el pensamiento mediado sobre todo por concepciones religiosas. La imagen moderna que solemos tener, que es profundamente antimedieval en ese sentido, es que el pensamiento estaba relegado a grupos sociales muy específicos que tenían que ver con lo eclesiástico y que ese pensamiento era un pensamiento, diríamos, entre ortodoxo y bárbaro, podríamos decir, o dogmático, por poner una expresión más correcta, diría dogmático. Yo quería preguntarte si ese pensamiento, si no habría que utilizar otros pliegues para pensarlo también, y si ese pensamiento no funda cierta ética que permite una cierta convivencia en ese momento y que habilita a ciertas normas sociales que funcionaron o habrían funcionado en ese entorno.
Una vez más, hay que hacer distinciones aquí, por ejemplo, entre el siglo XII y el XIII. En el XII tenemos un texto admirable de Pedro Abelardo, el diálogo entre un judío, un cristiano y un filósofo. El filósofo en realidad es musulmán y es de un llamado, por así decir, a la convivencia y a la no discriminación, digamos. Odio usar esta clase de términos porque son totalmente anacrónicos, pero bueno, como para ser más rápido, que es verdaderamente notable. Ahora, otra cosa es, por así decir, el pensamiento oficial. El pensamiento oficial se oficializa, valga la redundancia, a través de la universidad, cuando en el siglo XIII empiezan a funcionar las universidades a pleno. Y las universidades estaban, de algún modo, eran coto de caza, por así decir, de los intereses eclesiásticos de un lado y de los intereses imperiales del otro. De los intereses, en todo caso, reales. Si la Universidad de París tuvo el florecimiento impresionante que tuvo a mediados, en la primera parte del siglo XIII, fue en gran parte porque a los reyes de Francia les interesaba que París se convirtiera en una especie de meca de los estudios, una especie de meca de sabios y de estudiantes, maestros y de estudiantes.
¿Sí? ¿Les interesaba porque por razones geopolíticas, estratégicas, religiosas?
Estratégicas, sobre todo estratégicas. Y fundamentalmente cuando se establece en la Universidad de París, se arma una huelga impresionante, se arma esa huelga considerando que perjudicaba los intereses franceses, los intereses parisinos en consecuencia franceses, pero fundamentalmente esa huelga se hace porque querían estudiar derecho romano, además de estudiar el derecho canónico.
Derecho canónico.
Porque el derecho romano les daba, además, fundamentos para la reivindicación del poder civil frente al poder eclesiástico.
Claro, una sociedad, la romana, en la que había gozado la población, la ciudadanía, de unos derechos bastante distintos a los que se vivían en el medioevo.
Claro, exactamente. Es que, bueno, pero además era la elección de autoridades, ¿no? Además era la elección
de hecho, además eso, eran república.
Eran república. Es muy interesante, y acá volvemos a lejos y cerca, como formas de lo político que nosotros vemos tan asociadas con nuestra contemporaneidad, en verdad tienen una matriz muy antigua y muchas veces medieval.
Sí.
Es decir, esta crisis, esta forma de poner en crisis el conocimiento, como un modo de poner en crisis el poder, que para nosotros es algo de la modernidad, descubrir que es del medioevo es extraordinario.
Bueno, otra de las...
fue como un mayo del 68, digamos.
Exactamente. Fue un mayo del 68. Y sobre todo la irrupción del... A mí lo que me encantaría, del pensamiento que estaba fuera de los claustros. En realidad hay otra cosa que...
fuera de los claustros y fuera de los monasterios.
Exactamente.
¿Qué es ese pensamiento fuera de los...
Lo que pasa es que nosotros no tenemos en cuenta lo siguiente, que la universidad es ante todo un gremio. Es un gremio, es una corporación. La corporación es el gremio de maestros y de estudiantes. De maestros y de escolares, como se decía, ¿no? Bien, ahora, lo último que se piensa... cuando comienza a funcionar la universidad, es en el edificio. Porque se reunían donde podían, hacían las clases y los debates y las disputas donde podían, muchas veces las prolongaban en las tabernas. Yo siempre digo que tendríamos una...
Las prolongaban en las tabernas.
En las tabernas, desde luego, sí, sí. ¿Qué va a pensar el tabernero de París si ponemos en duda la inmortalidad individual? Entonces no podemos hacer esta clase de argumentación que ponga en duda la inmortalidad individual del alma, ¿no?
Es decir, cuando señalás que hay un...
Perdón. Obviamente los estudiantes han sido revoltosos toda la vida, o sea, no ante toda la historia.
Es una condición natural.
Desde Horacio hasta la fecha. En consecuencia, eran el terror de las ciudades cuando se fundaron las primeras universidades, y sobre todo la de París. Y entonces las familias que ponían a buen recaudo sus pertenencias y sus hijas, en consecuencia, estaban aterrorizados, ¿eh? La oposición town and gown, o sea, entre el pueblo o la ciudad, uh-huh, y la toga. No es solamente en Inglaterra, es en cualquier lugar donde haya universidad. Entonces, como estaban, eran prácticamente demasiado trashumantes, un señor que se llamó el señor de la Sorbonne cedió algunas propiedades que tenían, y ese es el origen de Sorbonne.
Claro,
pero la universidad, como cualquier otro gremio, la universidad se funda cuando hay un estatuto. Ese es el tema. Ese es el tema. También la Universidad de Buenos Aires.
Claro.
Que sigue muchas líneas el estatuto de la Universidad de París.
Bueno, vamos a volver enseguida al tema del estatuto y al tema del conocimiento fuera de la universidad. Estamos hablando con Silvia Maniavaca. Silvia es la gran especialista argentina, y no solo argentina, en el medioevo, una gran profesora, una gran intelectual, una gran académica. Un placer tenerla en el estudio de Radio Nacional. Vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos al Zorro y el Erizo, no se vayan.
Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
The look I look, your smile can't disguise the look of love. It's saying so much more than just words could ever say, and what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face, a look that time can't erase. Be mine tonight, let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go.
Esa era Diana Krall, The Look of Love.
Que viene a Buenos Aires, creo, en unos meses.
Bueno, estábamos haciendo una publicidad encubierta. ¿Viste?
Era una publicidad encubierta. Yo lo vi cuando venía a la radio en una cartelería.
Y por eso ahora estamos viendo si nos pagan por haberle hecho publicidad. Seguimos esta noche de jueves 22 de marzo con la doctora Silvia Maniavaca, hablando de esa maravilla multifacética, infinita, interminable, que fue la Edad Media. Yo quería hacerte una consulta. Silvia, decías, había un conocimiento fuera de los claustros, fuera de los claustros, fuera de la universidad y fuera de los monasterios. ¿Eso supone qué tipo de sociedad? ¿Qué era la sociedad medieval que podía producir conocimiento fuera de los ámbitos específicos del conocimiento?
Yo distinguiría esto en dos ámbitos, por así decir. Una cosa es el pensamiento monástico, donde la correspondencia privada entre monjes quedaba un poco en la periferia
de la interpretación
oficial, claro. Digamos así. Y la otra, la más importante, tal vez en ese sentido, es el periodo universitario, es decir, cuando se llega a la plenitud de la Edad Media, donde los bedeles, por ejemplo, digamos, redondeaban sus ingresos económicos vendiendo copias de libros que no estaban autorizados para ser leídos, digamos, en la cátedra oficial.
¿Quiénes eran los compradores de esos libros ilegales?
Los estudiantes que estaban, por supuesto, sumamente ansiosos de acceder a esa clase de literatura que... Sin la mediación oficial. Lo demás, había una distinción, digamos, esto es lo que oficialmente se enseña, pero también había una serie de lecturas que se hacían individualmente o en grupos, de los así llamados libros prohibidos. De hecho, hay universidades como la de Toulouse que fueron fundadas porque se prohibían leer ciertos libros en París, por ejemplo.
Es decir, que eso genera una reacción y se funda otra universidad.
Es más, tenían folletería. Es decir, que hacían
para promover
la fundación de la nueva universidad. Si queréis leer los libros naturales de Aristóteles, venid con nosotros, ¿no? Entonces se funda la Universidad de Toulouse, por ejemplo.
Los libros naturales quiere decir los no intervenidos.
Los libros sobre la naturaleza.
Ah, los libros sobre la naturaleza.
Porque había una visión sobre la naturaleza presidida obviamente por la creación, por la noción de creación. Mientras que en Aristóteles, o como es natural, eso no ocurría y había una visión mucho más experimental, por así decir, del mundo natural.
Todo lo que fuese más, entre comillas, científico o lo que tuviese menos remisión a la idea de creación religiosa,
claro.
O que se ciñera a la escritura. Ahora, ¿y eso era fácilmente habilitable una universidad nueva a partir de... que nacía a partir de la censura, porque... Era una universidad que nacía para negar cierta censura.
Sí.
¿Cómo se producía el proceso de creación de esa universidad? ¿Qué pasaba con las autoridades?
A partir de una imposición muy lenta, a partir de un proceso lento en el que finalmente se terminaba aceptando lo que no se había podido marginar, digamos así, ¿no? Por lo demás, esto que nosotros hoy... consideramos o nos parece sumamente contemporáneo el lobby. Bueno, pues en la universidad medieval era el pan de todos los días.
Claro.
Es muy, muy gracioso. Son muy graciosos algunos artículos, por así decir, del estatuto de la Universidad de París. Porque en las disputas, cuando se celebraban las disputas escolásticas, había profesores que venían con su clac. Y había
traían su hinchada.
Traían su hinchada. Entonces se producían graves enfrentamientos que llegaban a los insultos y hasta las agresiones físicas. Hay un artículo en la Universidad de París muy divertido donde se prohíbe que alguno de los estudiantes por sí mismo o incluso a través de su criado, porque había estudiantes muy pobres y había también estudiantes ricos. O sea, la Universidad de París en ese sentido ha sido muy abierta. Que se prohibía entonces que cualquiera de los estudiantes por sí mismo o a través de su criado arrojara objetos contundentes a quien no participaba de su tesis, la tesis que se quería defender en esa disputa.
Es decir, prácticas que se han extendido a lo largo de la vida universitaria durante varios siglos.
Sí, tenía incluso hasta barras bravas.
Silvia, decías antes de que interrumpiéramos que la universidad solo existe a partir del estatuto. ¿Qué es ese estatuto que le da entidad a la universidad medieval?
Se reúnen maestros y estudiantes y se dan a sí mismos una suerte de reglamentación. Esa reglamentación les otorga identidad. Más todavía, podían de hecho trasladarse de universidad a universidad maestros, incluso estudiantes, con mucha facilidad. Por ejemplo, nuestra palabra cátedra viene de ahí, viene de cadera, donde el maestro apoyaba la cadera, donde se sentaba.
Claro.
¿No? Sentar cátedra viene de ahí. Porque al carecer no solo de hasta de edificio, menos todavía de mobiliario, y entonces reunían una serie de montoncitos de heno con los que se alimentaban los caballos, y los ponían en el suelo para sentarse en el suelo y así poder participar de la clase. Solamente el maestro, es decir, el que tenía era el que tenía la silla. Entonces tomaba su silla simbólicamente y se trasladaba a otra ciudad, a otra universidad, muchas veces seguido por sus propios discípulos, ¿no?
Silvia, una pregunta. El pensamiento, está claro, se produce sobre todo o exclusivamente en las ciudades. En la Edad Media hay una división muy tajante entre ciudades, entre la ciudad y el campo. ¿Qué pasa
desde el punto de vista historiográfico, sí.
¿Y qué pasa con la extensión? Es decir, ¿hay una vocación de extender ese pensamiento hacia las zonas rurales? ¿Hay una vocación de ir hacia allí con el pensamiento? Casi diría una vocación iluminista en la Edad Media.
Lo que ocurre es esto. Yo diría que es, por supuesto, ciertamente el pensamiento que se desarrolló en la universidad terminó permeando monasterios, abadías y demás, pero diría en líneas muy generales que monasterios y abadías siguieron siendo conservadoras. Bien. La que estaba, precisamente por estar atravesada por la vida urbana, la que estaba abierta era la universidad. Uh-huh. ¿No? De manera que, bueno, eso hay un periodo de transición que es la escuela catedralicia, que se da en el siglo XII, donde, como la catedral es urbana, se produce esa especie de cambio. Uh-huh. Pero todavía la escuela catedralicia no llega a ser universidad. La universidad como corporación aparece en el 13.
Uh-huh. ¿No? Werner Jaeger, el gran helenista alemán, dice en La Paideia, cito muy de memoria y después de muchos años, pero algo así como: nuestra moral viene de la Grecia clásica y nuestro derecho de la Roma antigua.
Sí.
Para una persona medianamente ilustrada de la sociedad contemporánea, Grecia y Roma son fuentes de sabiduría y de institucionalidad.
Uh-huh.
Y nos cuesta ver de qué es fuente la Edad Media. ¿Por qué nos cuesta? Por supuesto hay un problema de transmisión y de enseñanza, pero ¿qué es lo que está detrás de ese problema? ¿Por qué no podemos encontrar, por nuestra voluntad de secularización y nuestra puesta en crisis del mundo de lo religioso, por la disputa entre la tradición helenística y la tradición cristiana de los textos, por qué aparece de pronto el Renacimiento como un nuevo lugar de inspiración de nuestro presente y no podemos encontrar esas raíces? Podemos poner en valor la Edad Media, pero siempre vamos a mirarla. Nunca nos habita ella.
Es muy interesante el planteo que haces, Alejandro. Me parece que la cosa, yo diría, va un poco por acá. En primer lugar, no es poco habitual que cuando reaccionamos contra algo, y el Renacimiento reaccionó, es también un fenómeno de reacción, cuando reaccionamos contra algo, en general, estamos reaccionando contra el periodo de declinación de ese algo.
El
Renacimiento está reaccionando contra el escolasticismo.
Claro, claro.
No contra la escolástica, claro. Que conoce poco.
Claro, reacciona contra la decadencia.
Reacciona contra la decadencia, que es haber caído justamente en una formalización, en un vaciamiento del pensamiento vivo. Esto es algo muy, muy evidente en los textos. El único que, de los grandes humanistas, el único que maneja muy bien la Edad Media y en particular la escolástica es Pico de la Mirandola, que es el príncipe de los humanistas.
Claro.
Sin embargo, no, no logró que se participara de esa visión en la mayor parte del mundo de los humanistas del Renacimiento.
Es decir, que una de las razones que explicarían esta difícil relación del mundo moderno con la Edad Media,
sí,
tiene que ver con el rechazo del Renacimiento a la Baja Edad Media.
Claro, que es donde empiezan nuestros problemas con la Edad Media.
Claro.
Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, está lo que señalabas, el tema del religioso, digamos. Hay una cosa que solemos perder de vista, y me parece muy peligroso que la perdamos de vista, que es el hecho del horizonte, de lo que hace varias décadas se llamaba el horizonte de sentido. Nuestro mundo, por ejemplo, está presidido por la técnica, y ese es nuestro horizonte de sentido. No podemos imaginar nuestra vida si no fuera esa técnica. Por esa técnica quedamos por sentado. Ya no es algo que nos propongamos pensar ni nada por el estilo. Es así. Ese horizonte de sentido, sí, en la Edad Media estaba dado por el mundo religioso. No digo el mundo cristiano y nada más.
No, el mundo religioso en general. Ahora, en el Renacimiento, tampoco está dominado por el mundo técnico.
No.
Y sin embargo, con el Renacimiento sí podemos tener un vínculo, a pesar de que nuestro horizonte de sentido sea técnico, podemos ir a ver al Renacimiento. ¿Podemos dejar que el Renacimiento o creer que el Renacimiento habla a través nuestro? No estoy seguro de que lo hagamos, pero creemos que lo hacemos, ¿no?
Hay una... Yo creo en primer término que esto, lo que acabas de mencionar, es una actitud típicamente iluminista que todavía tenemos.
De acuerdo,
¿no?
Ok.
Que todavía,
es decir, es un error.
Todavía tenemos... Bueno... Yo no me animaría a decir tanto,
no,
pero bueno.
Pero creo que sí, quiero decir, sostener sí, esa herencia iluminista,
sí,
en el siglo XXI es complicado.
Sí, es complicado. Y en segundo término está el hecho de que, en general, yo esto lo intento transmitir a través de otra imagen. En la Edad Media lo que se tiene es un homo viator, es un hombre viajero. Es increíble con cuánta facilidad se ponían en camino y afrontando adversidades climáticas, topográficas, económicas, de seguridad sobre todo, sin ningún problema. Pero ¿por qué hacían esto? Hacían esto porque se sentían en su casa, el mundo era su casa, y necesitaban, como mucha gente que no puede nadar en el mar, pero sí en una pileta, aunque sea en una piscina, aunque sea olímpica, ¿sí? Necesitaban tener los límites. saber que esa que era su casa no era ilimitada.
Es decir, necesitaban una dimensión del espacio.
Claro. Pero esto es muy importante como visión del mundo también. Uh-huh. Claro. ¿Qué pasa en el Renacimiento? El Renacimiento, en el fondo, es un adolescente que se pelea con sus padres. Entonces, ¿qué hace cuando un adolescente cuando se pelea
se
con sus padres?
En su cuarto.
Sí, y si no, se va a la casa de los abuelos.
Ah. Ok.
Entonces, cuando el Renacimiento considera que es un adolescente, que considera que sus padres están desactualizados, que, en fin,
que son muy rigurosos,
O lo que fuere, entonces van a la casa de los abuelos, que en primer lugar los están confirmando en los orígenes, y esto es la vuelta
a Grecia
y a Roma. Por parte de los humanistas, no con el mero fin de imitarlos, ¿eh? Uh-huh. No es un fenómeno de imitación, no es un tampoco un vómito de renovación, como hubiera dicho Hegel. En muchos sentidos nosotros tampoco podemos comprendernos si salteamos el Renacimiento. No podemos saltear nada.
No podemos saltear nada. Silvia, nos quedan apenas unos minutos. ¿Mm? Y yo quiero hacerte dos preguntas que no sé si es posible que quizás te las debería haber anticipado antes de que vinieras al programa. La primera es, nuestra audiencia es como nosotros, es decir, como Mariano y como yo, no como vos. No es de especialistas, es de curiosos.
Yo también.
No digo que no seas curiosa, pero en esto sos un especialista. ¿Qué puede ir a buscar un curioso a la Edad Media? ¿Con qué actitud, con qué gesto puede ir a buscar? ¿Qué tiene que ir a buscar?
Jacques Le Goff, que es el medievalista
de la Escuela de los Anales.
Cambió todo.
Y tendríamos que mencionar en este sentido a Régine Pernoud, que fue la que inició todo esto. Yo diría de empezar con Régine Pernoud, A la luz de la Edad Media. Así se llama, A la luz de la Edad Media. Es un viejísimo libro, pero que es extraordinariamente útil como para saber desde dónde plantarse, ¿no? Y después, obviamente, de Jacques Le Goff, cualquiera, el diccionario del Occidente medieval, en fin, ese tipo de cosas, donde hay distintas temáticas que son como distintas puertas de entrada según los propios intereses. Jacques Le Goff tiene una expresión que no quiero dejar de mencionar, que me pareció brillante, que es esta. Dice en la introducción al diccionario, la Edad Media que proponemos, etcétera.
Claro, genial, la Edad Media que proponemos.
Que me parece, y yo le
eso es una lección para todo historiador que se precie.
Para todo historiador que se precie. Yo la he usado mucho en clase, la he usado en algún ensayo también. Porque
y habría
me parece,
que usarla en la vida.
Claro. Lo que pasa es esto, que hablando hace años con una colega, una gran medievalista también de Milán, María Teresa Fumagalli, en Beoño Brocchieri, decíamos, el sueño, la Edad Media que soñamos, tiene que ser verosímil. Y ahí, en esa verosimilitud, es donde entran los documentos. Me parece, ¿no?
Silvia Maniavaca, profesora de Filosofía Medieval, investigadora del CONICET, premio CONEX. Gran transmisora de este sentimiento sobre la Edad Media. Ha sido un inmenso placer tenerte con nosotros en El Zorro y el Erizo esta noche en Radio Nacional. Muchísimas gracias por tu visita.
Gracias a ustedes.
Mariano Schuster, un placer compartir esta conversación con vos.
El placer es mío, nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Muchas gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos del otro lado de estos micrófonos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 en Nacional nos reencontramos.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.